Si tenéis ya Números 33, vamos a darle lectura a estos últimos capítulos del libro de Números. ¿Sí? Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a la vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Alus. Salieron de Alus y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataavá. Salieron de Kibrot Hataavá y acamparon en Acerot. Salieron de Acerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Perez. Salieron de Rimón Perez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Zeelata. Salieron de Zeelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taad. Salieron de Taad y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Midca. Salieron de Midca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Ezión Geber. Salieron en Ezión Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Hor y acamparon en Zalmona. Salieron de Zalmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sidim, en los campos de Moab, que es donde estaban. ¿Estáis enteros? ¿Sí? Luego explicaré por qué, ¿eh?, esta lectura. Y dice, bueno, porque esto está... Alguno se lo está preguntando ahora y piensa, ¿qué pecador soy? No soy lo único. Orígenes, en el siglo III, también se preguntaban de la validez de este capítulo. Pero luego diremos por qué. Dice el 50, ya queda poquito. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitareis. Y además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Bueno, oramos y continuamos. Padre, pedimos tu gracia y tu dirección para que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición, de revelación, de confirmación, de fortaleza, de esperanza, de aliento, y que tú nos hables personalmente a cada uno y nos des una enseñanza con la que salir de aquí con el corazón lleno de deseos de amarte, de enfrentar la vida cristiana bajo tus instrucciones y disfrutar plenamente de todo lo que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, antes de empezar, bueno, sabéis dónde está Israel, ¿no? Si os acordáis del capítulo 32, alguno sabrá que todavía no habían cruzado el Jordán. ¿Os acordáis de eso? Bueno, estaban ahí delante del Jordán. Lo que había pasado antes es que algunos habían dicho: no cruzamos el Jordán, nosotros nos quedamos por aquí, que esta tierra nos gusta. Entonces, eso eran Rubén y algunos más. Pero dijeron: bueno, no, pero iremos a la guerra, ¿eh? No os preocupéis. Pero no, todavía están ahí, no han cruzado el Jordán. El paso del Jordán, de alguna manera, determina un momento espiritual, ¿no? Como que cruzar el Jordán ya es meterse en la guerra. Esto es como decir, imaginaros que España entra en guerra con Francia. Esto es una hipótesis, ¿no? Y entonces, antes de empezar las hostilidades, hasta que no crucemos los Pirineos, no podemos decir que estamos en guerra, ¿no? Bueno, pues si para nosotros cruzar los Pirineos sería ya la hostilidad, ¿no?, contra Francia, para ellos cruzar el Jordán ya era ya meterse en la faena. Entonces, Dios les dice dos cosas. Antes de que empiece la guerra, hay dos cosas. Y yo aquí trazo, a veces se traza un paralelismo entre la tierra prometida y el cielo, ¿no? Como que el cielo es la tierra prometida. Y no es exactamente así, porque en la tierra prometida avanzaron a golpe de espada y de guerra. Entonces, aunque luego Hebreos 4 habla de heredad, del reposo del Señor, pero ese reposo todavía, digamos que no está plenamente. Yo creo que tiene más que ver con la vida cristiana y con los desafíos que enfrentamos en la vida cristiana. Dios les dice dos cosas: una palabra de aliento y luego una de tenéis que tomar la decisión de ser fieles y no dejaros seducir por todas las tentaciones y todo el mundo cananeo. Dios le dice dos cosas, y esto es el resumen del mensaje. Recordar todo lo que yo he hecho por vosotros hasta ahora, para llenaros de esperanza, de alegría, de gozo. No se os olvide. Y esta es la lista esta tan larga que hemos leído, que hemos tardado 6 minutos en leer el capítulo. Bueno, pues todo, esa es la primera parte, ¿no? Cada parte tiene un significado, vamos a leerlo. Y lo segundo que les dice es: y cuando entréis tenéis que tomar una decisión, antes de que os ocurra, antes de que empecéis a meteros por una punta de Canaán y acabar con la otra y empecéis a decir: ¡uy, mira qué ídolo más chulo! Este me lo voy a quedar, este no lo voy a destruir, este lo voy a dejar en mi casa y lo vamos a dejar ahí. O mira, esta chica cananea tan mona, ah, pues esta la voy a tomar por esclava y la voy a utilizar para lo que me apetezca. Y ahí sea lo que sea. Bueno, antes de que lleguéis a ese momento tenéis que tomar una decisión, y la decisión es obedecerme y acabad y llevar a cabo el juicio que Dios quiere llevar contra esta perversa nación de Canaán. Pero bueno, lo primero, la vida cristiana es una batalla, ¿sí o no? ¿O es un mar de tranquilidad donde todo es gozo, sanidad, prosperidad, bendición, liberación? Tú oras, Dios te responde inmediatamente, no hay que esperar, es una maravilla, ¿no? Y si no eres así, pues que tienes poca fe. Bueno, algunos están predicando eso, ¿eh? Algunos están predicando eso. No, lo cierto es que la vida cristiana es una auténtica lucha, un desafío. Te levantas por la mañana y no sabes con lo que te vas a encontrar, sí o no, las madres que estáis aquí, ¿eh? Os levantéis por la mañana y no sabéis con qué nueva sorpresa va a ocurrir. ¿Por dónde van a salir los niños? ¿Qué os vais a encontrar? ¿O qué tipo de historia vais a ir a la cama o la vais a enfrentar? Es la vida. Y bueno, y para los que sois madres o padres, como para los que no lo sois, te levantas por la mañana y la semana empieza de una manera, acaba de otra manera, y la idea es que al final, pues bueno, no hay nada cierto en la vida, ¿verdad que sí? ¿Hay algo cierto en la vida? ¿El dinero es algo a lo que te puedes confiar? Es decir, ¿esto es una cosa estable? Pues no. ¿La salud? Incluso la familia, ¿no? La familia se puede estallar, puede llegar la muerte, puede llegar la enfermedad. No hay nada cierto. No hay absolutamente nada cierto en lo que puedas descansar y decir, bueno, esto es un valor seguro en lo que puede mi vida descansar. Lo único que hay cierto en la vida es Dios. Lo único que hay cierto en la vida es Dios. Lo único que hay inamovible es Dios. Y aquí, frente a esta batalla que ellos van a enfrentar, Dios les dice, haced un alto en el camino y mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás. Y esto es muy importante, que miremos hacia atrás. Bueno, antes que nada, toda la redacción del capítulo 33, la mayoría, que es un detalle de cada parada, algunas Biblias, como la del 60, dicen las jornadas, ¿no? Los días de viaje. En realidad son las paradas, ¿no? Cada vez que Israel paraba en un sitio, aquí lo recoge. Esto está tomado de la literatura aramea. Esto es literatura militar, es decir, la forma que tiene de haber sido redactado es como hablaban los militares arameos en aquella época. Así es como habla, perdón, arameos, asirios, que no tienen nada. Los asirios. Es decir, sabéis que los ejércitos tenían, bueno, y hoy en día también tienen una cosa de man, el diario de guerra, que es donde cada unidad apunta, pues el soldado fulanito lo hirieron en no sé dónde, avanzamos no sé cuántos kilómetros hasta esta posición. Bueno, pues eso es un género literario prácticamente, y este es el mismo género, el estilo y la forma con la que los militares escriben sus diarios de guerra. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, Moisés, por mandato de Dios, dice, dedícate a apuntar cada parada, cada parada, cada parada. Y cada parada tiene un sentido muy especial. Por ejemplo, Cades. ¿Os acordáis de Cades? Cades está relacionado con meteduras de pata de Israel. En Cades Israel mete la pata. Refidim, un lugar de descanso. Es decir, cada ciudad, cada sitio, Elim, el campamento de Elim y otros sitios están relacionados con que Israel, que se construyó el becerro de oro, que pidieron a Moisés agua y dijeron qué barbaridad, que si los habían mandado al desierto para morirse, con hechos de salvación y con meteduras de pata, con fracasos. Entonces, es un resumen muy, muy condensado, tan condensado que tendrías que ir mirando atrás a Números, ir repasando, es como el resumen del libro de Números, con las luces y las sombras, pero sobre todo con los hechos de salvación. Empieza con un hecho de salvación muy importante. ¿Cuál, de todos los hechos de salvación de Israel, cuál es uno de los más importantes? Que lo celebran en el día 14 del mes de Nisan, la Pascua. La salida de los hijos de Israel, de Egipto, y es uno de los hechos más espectaculares, ¿no? De hecho, le han dedicado una super película, la de los 10 mandamientos. Dice el versículo 3 de Ramesés, salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, y el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. O sea, esta es, digamos, lo más espectacular que Dios había hecho, aquí queda registrado. Una cosa para celebrarlo. Aunque también habían metido un poco la pata, ¿no? Como de pronto tenemos delante el mar, detrás están los ejércitos de Faraón. ¿Qué pasa? ¿Que no había tumbas en Egipto para que nos enterraras aquí? Esto es una especie de chiste de la época, porque Egipto estaba lleno de tumbas. Cada pirámide, sabéis que es una pirámide, ¿no? Una supertumba, la tumba de un rico. Entonces, o de un líder egipcio. Entonces, Dios les pide que se paren, que no se metan en la guerra de cabeza, que echen la vista atrás y que se dediquen a reflexionar en esos 40 años. Y yo creo que Dios cada mañana también te pide a ti y a mí que no te lances al día como un caballo desbocado. Te comas el desayuno de pie en la cocina y a tu pastilla y salgas como una exhalación por la puerta de casa. Dios te pide que cada mañana hagas un alto en el camino y pienses, si Dios ha sido bueno contigo, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué cosas tienes que darle gracias a Dios? ¿Cómo Dios ha sido fiel, aunque tú y yo no hemos sido totalmente fieles a Dios? Y Dios te pide que cada mañana hagas un alto antes de cruzar el Jordán, si me permitís la licencia homilética, hagas una paradita y no te lances a las tareas que tienes que hacer sin antes echar la vista atrás, hacer una lista de todo lo que Dios ha hecho. Algunos comentaristas le llaman al capítulo 33 una letanía de salvación. Una letanía de salvación. ¿Os acordáis de las letanías? Bueno, todos los que hemos sido educados en el catolicismo nos acordamos de las letanías, ¿no? Esas cosas que se repetían, ¿no? Tienen puesto una letanía de salvación. Cada campamento es una evidencia de que Dios les guardaba, les protegía y iban paso a paso avanzando hacia la tierra que Dios había prometido a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. La vida es un viaje. No hay nada más incierto que un viaje. Yo, en mi antigua iglesia, cantábamos muchos himnos y había un himno que me gustaba mucho, que era muy animado, que es el Soy peregrino aquí. Soy peregrino aquí en tierra de dolor. El cielo es mi hogar de gloria y resplandor. Embajador de Dios, de Cristo voy en pos, heraldo del eterno Rey. No lo voy a cantar porque entonces lo estropeo. Pero este era un himno muy bonito, ¿no? Soy peregrino aquí en tierra de dolor. La vida es un viaje. Y bueno, hoy en día los viajes que son muy diferentes. Cuando hablamos de la vida de un viaje, no hablamos de los viajes de agencias de viajes, ¿no? Que tienes tu seguro de viaje, tu avión, que te pones de los nervios porque se ha retrasado hora o un día y la gente sale porque te han fastidiado. No, los viajes de aquella época es que tú salías de viaje varios meses y sabías cuándo salías, pero no sabías ni cuándo ibas a volver ni si ibas a volver. Así que decir que la vida es un viaje es más bien decir que es un viaje como los de antes, ¿no? Que te ibas a no sé dónde y tardabas una tira de tiempo. Hoy en día no, hoy en día los viajes son algo bastante cómodo, ¿no? Te dan tu zumito de naranja en el avión, en el tren, vas como un señor. Pero antes no, antes era una cosa bastante más incierta. La vida cristiana es un viaje. No sabes lo que te vas a encontrar. No hay mucha seguridad. Y para ellos fue un viaje porque cometieron errores, vieron a Dios obrar, se rebelaron y Dios les hace pasar por una cosa que algunos estudiosos de la Biblia le llaman la disciplina del sufrimiento. La disciplina del sufrimiento. A través de esos muchos sufrimientos, aquellos que no tenían fe cayeron, como dice Hebreos 4 también. Y Dios fue tomando y formando un pueblo de guerreros que habían visto su mano, pero que sabían también que podían confiar en Dios. Así que, hermanos y hermanas, aunque la publicidad os diga que hay cositas seguras en el mundo y maravillosas, como un buen coche, fiable, que no falla, eso es publicidad, o que una buena cerveza os va a dar un sentido de libertad y de paz enorme, lo cierto es que la Biblia, lo que dice la Biblia, es que solo hay una cosa cierta en la vida, y esa es Dios, esa es Dios. Solo hay seguridad en Dios y en la obediencia a Dios y en la sujeción a Dios. Y todas las demás cosas son espejitos brillantes con los que el diablo nos engaña y donde intenta que nuestra seguridad esté en otras cosas, en todos lados menos en Dios. Me gustaría que echarais la vista hacia atrás, esta tarde, esta noche, y pensarais, ¿cuántos años tenéis? No me respondáis. Pero, ¿cuándo conociste al Señor? Incluso antes de conocieras al Señor, ¿cómo ha sido la mano de Dios contigo? ¿Ha sido bueno contigo, Dios? ¿Se ha portado Dios bien contigo? ¿Ha respondido tus oraciones? Otras no las ha respondido y a lo mejor incluso puede decir, Señor, gracias que no respondiste esas oraciones, porque si no me las hubieras respondido, me hubiera metido en un lío. Tenemos que pensar en lo que Dios ha hecho con nosotros hasta ahora, con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Porque si no, nos llenaremos de desilusión y de esperanza. Mira, muchas veces, cuando oigo a un creyente que está desalentado, incluso nosotros mismos podemos decir, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho Dios por mí? Si es que soy un desgraciado, nada más que me han pasado cosas malas. Cuando a veces nos abandonamos a la desesperación, nos volvemos un poco dramáticos, un poco no, nos volvemos bastante dramáticos y lo vemos todo negro, ¿no? Vaya vida que tengo, nada más que desgracias. No conozco a nadie que haya sufrido más que yo. A ver, no estoy diciendo que ninguno de los que estamos aquí no haya sufrido, y seguramente algunos habréis sufrido más que otros. Pero es injusto decirle a Dios, Señor, lo único que me has dado en esta vida han sido sufrimientos. Porque si Dios dijera, mira, empezamos tu vida de nuevo y nada más que te doy sufrimientos, tu vida sería diferente si fuera tal como a veces nos quejamos. Y a veces somos un poco, bueno, no está mal quejarse, ¿eh? Yo no digo que esté mal quejarse y desahogarse con el Señor, tú a solas en tu habitación y abrir tu corazón y derramar tu corazón en oración a Dios. Pero si nos creemos que de verdad nada más que nos han venido males y desgracias, estaremos siendo tan ingratos como ese adolescente que le dice a sus padres, esta casa es un asco, no habéis hecho nada por mí y me voy de casa. Y los padres dicen, pero bueno, pero si es que me he dejado la vida por este muchacho. Pues a veces nos podemos comportar como ese adolescente ingrato que en esa rabieta dice una barbaridad tan gorda que ni él mismo se da cuenta de lo que dice. En una ocasión, Mari y yo fuimos a visitar el cementerio de Hortaleza, de aquí. No sé si lo habéis visitado. Pues el famoso día de los difuntos, que todo el mundo va a poner florecicas y estas cosas, pues Mari y yo dijimos, ay, vamos a meternos, aunque no tenemos a nadie de la familia enterrada ahí, pero que teníamos curiosidad por verlo, ya que somos de este barrio y llevamos ya un montón de años. Y nada, pues es un cementerio muy chiquitillo, ahí muy apretado, es como una especie de cementerio japonés, ahí súper poblado de difuntos. Y nada, pues ahí estaban muchas personas, sobre todo personas mayores, que son los que más, más motivos tienen para ir ahí. Y nos encontramos a dos señoras discutiendo. Aquello fue, de verdad, porque a mí, Mari a veces no me deja grabar en vídeo ciertas cosas porque dice me van a partir la cara, pero me hubiera gustado grabarlo en vídeo. Eran dos señoras discutiendo quién había sufrido más en la vida. Y aquella conversación era digna de oírse. O sea, porque yo, a ver, y no digo que estas señoras no hubieran sufrido, porque de verdad, a las pobres les habrían pasado cosas terribles, como a todo el mundo, por cierto. Pero una decía, lo que yo he sufrido no está escrito. No, y a tantos a la blasfemia. Dice, no creo que haya habido alguien en el mundo que haya sufrido más que yo. Yo en ese momento miré al cielo y digo, a ver si cae un rayo y parte a esta mujer en dos o qué. No creo que en el mundo haya sufrido alguien más que yo. Ahora, aunque esto era patético, ¿no? Estas dos señoras diciendo, pues yo cuando perdí a mi marido, que era joven y no sé qué, y la otra, pues yo cuando se me mató no sé quién. Y sí, quiero decir, pero la realidad es muy diferente. Cuando a veces estamos tristes, lo vemos todo tan negro, que no somos capaces de ver absolutamente nada positivo. Y lo que Dios te pide a ti es, no te centres, aunque a veces es inevitable, ¿no? Porque a veces tocamos fondo de la tristeza. Pero lo que Dios te dice es, mira, repásalo todo, lo bueno y lo malo. Y tienes que ser capaz de ver que, a pesar de todo lo bueno y lo malo, yo estuve ahí y te ayudé a salir adelante. Y si somos sensatos, y después de a lo mejor venirnos abajo y darnos una panzada de llorar o lo que sea, seremos capaces de ver de que el amor de Dios y su ternura y su compasión estuvieron acompañándonos aún en los peores momentos. Y eso es tan cierto como que hay sufrimiento en la vida. Pero que no lo olvidemos, ¿no? Que no lo olvidemos. Y que es necesario, igual que Moisés anotó todos los campamentos donde ellos hicieron una parada, pues también echemos la vista atrás para coger fuerzas para el día. Así que podemos orar por la mañana. Señor, te doy gracias por aquella vez en la que estaba tan hundido y tú me ayudaste. Señor, te doy gracias por aquella vez porque ya pensaba que no tenía, que no iba a encontrar trabajo y que todo, y de pronto me diste trabajo. Señor, te doy gracias porque aquella vez que mi hijo estaba tan enfermo, que no sé qué, o yo estaba tan enfermo y al final tú me hiciste salir adelante. Bueno, yo qué sé, hay tantas cosas en las que hemos visto la mano del Señor, pues el Señor te pide que miras hacia atrás para coger fuerzas para el día que te viene entero y que no sabes lo que te vas a encontrar. Que cojas fuerzas viendo los hechos de salvación del pasado. ¿Y en cuanto al futuro? ¿Y en cuanto al futuro? Pues mirad, cruzar el Jordán era un paso muy importante. Es el fin de la etapa, de una etapa que duró unos largos 40 años. ¿Quién de vosotros ha estado en un camping de vacaciones? Bueno, yo sé que mucha gente, yo tengo amigos que les flipa el camping. Yo debo ser muy delicadito, a mí me gustaría el camping, pero para un rato, ¿eh? Un camping para un rato está bien. Ahora, cuando ya estás harto de lavarte los calcetines y de estar ahí... Pero imaginaros un camping de 40 años. Pero no es en cualquier sitio, es en un desierto. Con serpientes que les mordían, con ataques sorpresa de gente que les tenía mucho odio. Era un momento importante, es decir, el camping... A ver, esto luego lo pongo en internet y la gente me regaña, pero... Pero era un camping, vivían en tiendas de campaña, o sea, que era un camping, no de recreo, porque era por necesidad. Pero ese camping de 40 años que ya tenían que estar un poco hartos, ¿no? Y 40 años, había algunos chavales que había ahí que lo único que habían conocido era el camping del desierto. Y tenían que soñar, o sea, yo me pongo en esa situación y me tengo que poner a pensar, madre mía, qué ganas tengo de dormir en una casa con paredes y techo, que cuando haga aire no se me vuelque la tienda de campaña, con mi cama, que cuando se ponga a llover yo esté tranquilito en mi silla sentado y viendo llover pero por la ventana. Era un momento emocionante, era un momento en el que ya por fin se acababan las esperanzas y llegaba la realidad de tener tu propia tierra, como los demás que tenían sus huertecitos. Y cuando daban los pimientos, y comían pimientos, tenían pimientos. Y cuando, como la gente de alrededor, solo que ellos eran especiales porque estaban esperando en Dios las promesas que Dios había hecho hacía muchos, muchos, pero muchos años. Así que era un momento especial, pero en ese momento especial Dios les da, hemos dicho que les da aliento al pensar en las cosas que Él ha hecho en el pasado, pero ahora en cuanto al futuro les dice a lo que se van a enfrentar. Y lo que se van a enfrentar es a una cultura que es la cultura cananea, especialmente malvada. Una vez que crucen el Jordán, se van a encontrar con una cultura que Dios ya le dijo a Abraham, mira, yo esta nación la voy a juzgar. Dice, pero todavía no, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Esto era una cultura sumamente malvada. Había cosas que se parecen mucho a esta cultura, como es aborto, desenfreno sexual, idolatría. Cuando digo aborto, dices tú, ¿cómo que aborto? Bueno, aborto no es que fuera aborto, en realidad era un asesinato, porque mataban a los niños pequeños, cosa que da igual antes o después, aborto es un asesinato. Estaban obsesionados con el tema sexual y el desenfreno, y eran unos idólatras de tomo y lomo. La cultura cananea se basaba en una serie de dioses, a los que le llamaban Baales, ¿sabéis que Baal significa señor? Y ellos estaban obsesionados con la fertilidad. La fertilidad, ¿sabéis qué es la fertilidad? Pues que tus vacas den a luz, que tu señora también dé a luz, que tus campos produzcan. Y entonces decían, a ver, ¿cómo podemos influir en los dioses para que todo se llene de vida y de fertilidad? Fornicando sin parar, sin parar. Tenían prostitutas gratis. Prostitutas gratis. Las prostitutas, como era un culto sexual, ellos tenían a las jovencitas, les animaban a que se hicieran sacerdotisas de su dios, y ahí que iba todo el pueblo, a fornicar en lo alto, en unos altos que habían, con unos postes de acera, que eran unos postes enormes, ¿no? Imaginaros qué significaba eso. Y ahí se ponían en los llanos, se dedicaban al desenfreno sexual, pensando que de esa manera eran capaces de influir en los dioses para que ese año las cosechas y el ganado y ellos mismos, sus familias, pues fueran... Claro, eso tenía, era un culto interesante, ¿no? Porque por un lado, es como decir, manipulaban a Dios dando rienda suelta a todos sus deseos más innobles. Con lo cual era un culto bastante atractivo, sobre todo para los hombres. Pero bueno, una cultura machista, las mujeres no contaban para nada. Entonces, Dios les avisa de esto, ¿no? Esta es la cultura con la que os vais a encontrar. A los niños los sacrificaban también. Cuando la cosa se ponía mala, 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 que no había cosecha, pues ya el sacrificio ya no era tanto sexo, sino sacrificar a niños pequeños. Y luego sus ídolos. Entonces Dios les dice, mirad, esto es lo que os vais a encontrar. Esto es lo que os vais a encontrar. ¿Y sabéis cuál es el problema? El problema no es lo que ellos vayan a hacer, que ellos ya están juzgados y condenados por Dios. Es que a vosotros se os pegue esa cultura tan enferma y tan maligna. Es que tú al final, cuando te metas en Canaán, diga, oye, pues esto no está tan mal. Pues las prostitutas en rituales tampoco son tan feas. Y los ídolos, oye, qué interesante, me voy a quedar uno de ellos para mi casa. Y al final te termines volviendo como ellos. Fíjate lo que les dice Dios. Dice el versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Fijaros el último versículo. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Es decir, si vosotros os dedicáis a hacer las mismas cosas que ellos, por mucho Israel que seáis, yo os voy a castigar de la misma manera. ¿Y sabéis qué ocurrió? Exactamente eso. Israel empezó a acumular ídolos